transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera,
esto es El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan.
El Pecado Permanece.
Y bien, bienvenidos a el episodio 31 de El Pecado Permanece. Yo soy Javier Medina. Muchas gracias a todos los que desde que volvió a arrancar El Pecado han estado descargando, han estado reproduciendo y compartiendo en sus diversas redes sociales o simplemente haciéndole me gusta y descargando, dejando reviews en la página de iTunes oficial de El Pecado Permanece, podcast con Javier Medina. Muchísimas gracias a todos. Y todas, y todes, y todos, y todos los distintos géneros que en este nuevo 2018, el nuevo milenio, están empezando a surgir por todo lado. Entonces voy a buscar una vocal que los abarque a todos, todes. Quiero rápidamente decirles que en el episodio número 30, según reportes que he escuchado, como se dijo en la introducción del episodio anterior, el número 30 no llegó y no se reprodujo ni se actualizó en muchos de los programas, de las aplicaciones para reproducción de podcast. Esto es porque fue un episodio en video, fue un video podcast en donde se reprodujo completamente, se está compartiendo el video del debate presidencial con el hipotético debate sobre la legalización de la marihuana en Costa Rica, un sketch cómico que hicimos entre su servidor Javier Medina y Rubén Perrillo González en guiones. Y el señor Javier Medina, su servidor en voces y en edición y en grabación y demás mierdas tecnológicas. Pero, desgraciadamente, no en todas las plataformas se logra reproducir el video, puesto que no todas las plataformas de podcasting todavía tienen soporte para video, entre ellas Spotify. Sí, iTunes, que iTunes, al ser pionero en podcast, sí tiene también el soporte para video podcast. Es por ello que si quieren ver el video y estaban suscritos a pues alguna otra aplicación tipo Acast o Podbean en donde no se pudo reproducir, pueden entrar directamente a la aplicación de iTunes que está, pueden poner en Apple o incluso en Google, pueden poner algo como Apple Podcasts o iTunes, El Pecado Permanece Podcast, y eso los manda directo a mi perfil, o si no, meterse a javiermedina.net/elpecadopermanece. Repito, javiermedina.net/elpecadopermanece, y ahí está la lista completa de episodios desde donde podrán ver tanto el video de El Debate como descargarlo directamente, que como todo podcast es descargable. Este es un episodio muy especial, sobre todo porque hoy el invitado es el estimadísimo colega, comediante y amigo Daniel Ugalde. Daniel Ugalde, miembro hasta hace poco del grupo de comedia sketches de la R, que ha desde los últimos 4 años repuntado en comedia de stand-up, uno de mis personalmente favoritos humoristas. Tenemos una relación estrecha, cercana, en el hecho de que ambos hemos pasado por un par de experiencias muy cercanas que más adelante en la entrevista lo verán, en donde ahí revelamos unos datos personales que muy poca gente sabía de nosotros dos y un asunto que ambos compartimos mutuamente. Ugalde va a estarse presentando por primera vez en la Sala Garbo en un show solista titulado muy oportunamente, dada la situación actual del país, Mis ojos lloran por ti, Costa Rica. Este show va a ser el próximo viernes 2 de febrero en la Sala Garbo. Viernes 2 de febrero en la Sala Garbo. La hora del show es a las 9 de la noche para que le dé tiempo a varias personas que vienen saliendo de la universidad, que vienen saliendo del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a trazar el inicio de este show hasta las 9 de la noche. Eso es en la Sala Garmo, viernes 2 de febrero. Las entradas ya están en publitickets.com con un único precio de 5,000 colones. Danielito Ugalde, que va a estar presentando su show Mis ojos lloran por ti en la Sala Garbo. Ustedes saben lo rico que se pasa en la Sala Garbo, lo cómodo que es ese sitio para presentaciones. Ya los que fueron a ver los marihuanólogos anteriormente, así como el show de Pablo Pérez, que fue el pasado sábado 27 de enero, pueden dar fe de ello, Ugalde presentándose ahí. Y por supuesto, sobra decir que su servidor Javier Medina también tiene una presentación para esta semana. Esto, bueno, si me están escuchando por ahí de lunes o martes de esta semana que está empezando, me pueden ir a ver. Para los que son de por ahí, de Alajuela, de Orotina, de Atenas, de Ciudad Colón, de Caldera, de Punta Arenas Centro, de Esparza, de Manuel Antonio, de Quepos o de Parrita, etcétera, todos esos sectores, les queda cerca llegar a Jacó en el bar Green Room. Green Room va a estar su servidor Javier Medina con Jorge El Chavalazo López. Eso es el jueves 1 de febrero. A las 9 de la noche, la entrada vale 4,000 colones en Green Room e incluye una sangría de cortesía. Así que, ya saben, hay reservas de una vez en WhatsApp para reservar su mesa. Sería el 8836-3911. Repito, 8836-3911 para reservar su espacio en el bar Green Room de Jacó. Ya he ido ya un par de veces para hacer los marihuanólogos en el Green Room. Esta sería la primera vez haciendo stand-up, así que más que invitados a llegarse ahí, eso es para el jueves primero en Green Room, jueves primero de febrero, 9 de la noche, entrada 4,000 colones. Y bueno, ya se acabaron los comerciales. ¿Qué más puedo decir? Pues no, que me escriban. Escríbanme vía al Facebook, arroba Javier Medina TV, Twitter, que es el mismo usuario, arroba Javier Medina TV. Pueden buscarme por Instagram también como Javier Medina TV. O meterse directamente al sitio web, el cual, como ya les dije, va a estar experimentando una pequeñita metamorfosis. Estoy tratando de cambiarle el diseño para que tenga una interfaz un poquitito más mobile friendly, que significa que todo, bueno, ustedes saben, todos los sitios web casi que tienen que ser una aplicación ahora, en cuanto a que sean fáciles de accesar desde un celular, desde una tablet, desde cualquier método. El plan es que conserve todos los demás, todas las otras, no solo contenido, sino también sus páginas, entre ellas la tienda, la página del pecado, del podcast, así como un apartado para informar sobre eventos, para que ustedes se suscriban, para que manden un correo, una suscripción, lo que sea. Cita al sitio web, repito, los contenidos se mantienen, la tienda online se mantiene, los especiales, con todo respeto y consumar el acto, se van a seguir vendiendo. Noticias vacilonas, estamos ya haciendo el trámite para meter los audios de consumar el acto y con todo respeto en Spotify, para que pueda usted escucharlos sin ningún problema. Y si queda antojado del video, puede comprar el video también en la tienda online de javiermedina.net, para que lo que ya escucharon, pues lo vean con esta hermosa cara. Recuerden que pueden escribirme también a info@javiermedina.net. Hay varias opciones para contactarme, para pues hacer sugerencias, como les dije, críticas constructivas, saludos, peticiones, a ver qué tan posible es, ¿verdad? Si me dicen entrevistate a Luis y Kay para que hable de su, de los despelotes que está sufriendo por denuncias por acoso sexual, está difícil. Pero vamos a hacer todo lo posible, vamos a hacer todo lo posible por tratar de cumplir las peticiones de varios. Hay varios ya amigos, humoristas, músicos, actores, hasta políticos que están ya buqueados para aparecer en El Pecado Permanece. Hay humoristas extranjeros que van a aparecer próximamente también. Así que está muy bonito, está muy variado. Y en cada episodio aprendo algo más de todos. Sin más, los dejo con el episodio con Daniel Ugalde, comediante de stand-up comedy, que se presenta este viernes, repito, en la Sala Garbo con su show Mis Ojos Lloran Por Ti. El show es a las 9 de la noche. Las entradas están ya en publitickets.com y valen 5,000 colones. ¡Listos! ¡Avisados! ¡Yo estoy en Jacó! Vamos con la entrevista con Daniel. Nos hablamos.
Hablando de gays, tengo que decir que los hombres gays son más maduros que los hombres heterosexuales, comprobado, más, son más maduros. Me di cuenta por Facebook. ¿Qué hacen los hombres heterosexuales cuando un compa deja el Facebook abierto, más? Corren en manada, una sarta de imbéciles, ¿verdad? Ay, a Juan le gusta la penga, ajá, me gusta la penga, ¿verdad? Puede ser nada más, obvio, fue estúpido Juan, man, disculpas, ¿verdad? Los gays no hacen eso, ¿verdad? Yo nunca he visto que un gay deje el Facebook abierto y todos, ¿verdad? Sacan corriendo, ay, me encanta el clip, y y después el man disculpándose como, chiquillos, qué vergüenza, o sea, el estúpido de Justin, qué asco los clítoris. Cuando yo nací, esa mierda me rozó la cabeza, casi me muero. Con dicha, el doctor me agarró una delgada. Bien rico, happy money. No se hagan ilusiones, que viva la pinga. Chao.
Daniel Ugalde Hernández. Daniel, ¿qué? ¿Segundo nombre? No tenés.
Un nombre muy irónico, man.
Daniel Paul.
No, a ver. Por ahí anda cerca, ¿verdad? Recordá, vos viste mi material del domingo pasado.
Sí, yo estaba ahí,
pero... ¿verdad? Al final lo viste. Un poco pasadillo de tono en el ámbito religioso.
Daniel Jesús.
Daniel de Jesús.
Wow, eso está mejor que un tío mío. Yo tengo un tío mío que se llama Juan de Dios. Juan de Dios. Yo soy Javier Francisco. Pero Javier Francisco es como el nombre genérico de telenovela.
Ah, sí.
Javier Francisco III. Pero no aparece en la cédula como tercero.
¿Y por qué te pusieron tercero?
Porque mi abuelo y mi papá eran Francisco. Yo soy Javier Francisco III.
Hijo de puta.
Realeza. Es realeza, sí. Yo siempre he pensado que yo debía haber nacido en una familia aristocrática. me hubiera manejado bien en esos términos. Sería como, igual, tendría que respetar el protocolo de familia aristocrática, pero igual podría ser un poquito hijo de puta.
Pero familia aristocrática trasladado a Latinoamérica sería como más una familia feudal.
Sí, es que acá no hay aristocracias. Acá lo que hay es familias con plata. Exacto. Que manejan empresas, ¿verdad?
Básicamente.
O sea, yo digo acá... Vanderlat, y automáticamente se relaciona con esta familia de ingenieros y arquitectos que, ajá, hacen edificios.
Sí.
O digo acá, la familia de los Bolaños, y lo relacionamos con este hijo de puta. Cualquiera que sea Bolaños, ya le cagaron el apellido.
Sí, eso está gacho, man.
Sí, y da lástima porque hay muchos Bolaños que son de honestos y gente
más o menos
trabajadora. Vamos a ver cuántos Bolaños
de una. Yo sí conozco a una. Es una vecina y amiga queridísima, Fernanda. Sí. Bueno, transparente, cristal.
Bueno, Froilán Bolaños, el humorista que falleció,
así,
¿verdad?
Es cierto.
Era un muy decente ser humano, ¿verdad? Entonces, hay muchos Bolaños que son buenos, pero que gracias a este mae la cagaron.
Sí, totalmente.
Ahora, que yo sepa, Froilán Bolaños era de Grecia.
Ah, yo no sé.
Y mae. Este mae es de Grecia. Nunca se debe juzgar una familia por la oveja negra. Estamos con Daniel Ugalde.
Sí, es. Así es.
Humorista, actor, guionista, sí, músico, luthier.
Sí, muchas de ellas en stand-by, pero sí, de hecho, a varias cosillas en la vida. Sí.
Daniel, ¿cómo ha pasado tiempo desde el intento de grabación del podcast este?
Ah, ya hemos, unos 6, 7 meses intentándolo, más.
No, yo creo que casi el año.
Sí.
Casi el año porque las grabaciones que hicimos para aquella grabación que hicimos para aquel evento de Florida.
Ajá.
Con Mila Montero, que Mila Montero va a estar, de
cierto,
hecho, yo la voy a entrevistar.
¿En serio?
Sí. Sí, que cuando hicimos lo de las voces nosotros de la doctora Polo con Mila Montero.
Sí, me acuerdo.
Esa vez me acuerdo que habíamos quedado como que íbamos a grabar a la semana siguiente.
Imagínate.
Y nunca pasó.
Sí, y eso fue.
Y eso tuvo que haber sido por ahí de marzo.
Sí, tenés razón.
Marzo, abril del año pasado.
Sí, casi un año llevamos pulseando esto.
Bueno, una vez volvamos, una vez más, siempre son como cuatro introducciones antes de empezar a hablar de nuevo. Daniel Ugalde, ya dijimos que humorista, comediante. ¿Cuánto tengo de conocernos nosotros? Ya como 5 años.
Varios añillos, mae. Sí, como por ahí unos 5 o 6.
La primera vez fue en aquella grabación de aquel piloto, ¿verdad?
Exacto. ¿De cuál piloto?
Es que yo a Alan ya lo conocía.
Ah, sí, exacto.
Años atrás.
Ajá.
Porque Alan lo conocía cuando hicimos el TCU juntos y grabamos un documental de la UCR, que te lo voy a enseñar algún día. Yo lo tengo. Y tengo la versión original y tengo la versión que las damas de Vicerrectoría de Acción Social nos obligaron a reeditar.
Ajá.
Porque promovíamos la prostitución.
Ajá.
Ah, no creas, ma, en las universidades públicas que juegan de mente abierta no siempre ocurre eso.
No. Sí. Pues estoy de todo ahí.
Sí, o sea, un TCU que lo que proponía era enseñar a las prostitutas de las zonas más de zonas, por decirlo de una manera, de las zonas más vulnerables,
ajá,
enseñarles a empoderarse, que darles asesoría legal para que pidan derechos, protección policial, etcétera.
Sí.
pero no es mejor sacarlas de la prostitución. Mae, ¿cómo? Muchas no saben ni leer ni escribir. Muchas tienen 55 años de edad. ¿Quién les va a dar trabajo en otra cosa? No es que no se pueda, pero si no se puede, hay que buscar una manera.
Hay que buscar alguna
el oficio
forma de
que
ayudarlas.
No sean víctimas de violencia, que no las pichasen como las pichasean todos los días un poco de borrachos por la zona roja.
Ajá.
Eso no lo entendieron las señoras de la vicerrectoría y dijeron que promovíamos la prostitución nosotros. Y que la Universidad de Costa Rica no puede darse ese no puede poner en riesgo su buen nombre.
Uh-huh.
¿Ya?
Qué increíble.
Además, hasta la fecha Alan y yo nos mencionan vicerrectoría de acción social y hacemos uñitas.
Sí.
Pero después de eso me acuerdo que Alan me dijo, ¿no querés grabar como invitado para este piloto que iban a grabar de una especie de programa de entrevistas muy similar a Late Night?
Sí.
Que fue ahí por San Pedro, creo, sí. Por los Yoses.
Sí. Era para web, me parece, ¿verdad?
Iban a tirarlo
lo hacíamos para web.
Sí.
Y salieron ahí algunos programillas bastante, bastante tuanis. Pero sí, ma, desde esa vez, esa fue la primera vez que nos conocimos y ya después fue por todo el asunto del stand-up.
Porque vos hiciste el cambio de stand-up después de pasar unos añillos en,
sí,
en modalidad de sketches, ¿verdad?
Exacto, yo empecé con la R por ahí del 2010.
¿A poco?
Sí, o sea, ellos empezaron en 2008.
Uh-huh.
Ya por ahí del 2010 yo me uní ahí a hacer de maceta, salir unos sketches ahí como de super mega extra. Y sí. Poco a poco, sí, y ahí poco a poco fui como agarrando ahí más estelaridad.
Que yo quería hablar de eso, de hecho. Eso sí. lo voy a apuntar porque hay una cosa que he notado en los últimos tal vez 3-4 años.
Sí.
Y es esta vara rara de... Yo soy de la idea de que la competencia es buena.
Sí, claro, totalmente, mae.
Yo te veo a vos y yo puedo decir... Y esto no es por lamer huevos o por el hecho de que estés aquí, que se lo digo a todos los que vienen. Que vos vas a decir, seguro se lo decís a todos los que llegan acá. Pero eso, probablemente vos estés entre los tres favoritos míos, en los cuales uno, como comediante, uno es un dolor de huevos. Uh-huh. Uno siempre está viendo métricas, viendo temas, cómo lo dijo.
Sí.
Uy, mira, habló muy trabado, habló de esto, debería mejorar el timing de cómo dices. Sí, uno sí, está sí. siempre...
Uno está en modo...
Con el modo... Con
crítico.
Con el switch de crítico de comedia, ajá, viendo a ver cómo lo hace. Pero eso es de los pocos con los que yo simplemente me siento, me echo para atrás... Y vuelvo a ser fan otra vez, vuelvo a ser público.
Qué buena nota.
Y me ha pasado varias veces. Me pasó con vos en Yellow, me pasó con vos en Mundo Loco, me ha pasado con vos en shows privados por aparte, en las que simplemente me echo para atrás y disfruto del show.
Ah, muy buena nota, man, te agradezco.
Y siempre me ha gustado el estilo tuyo y todo. Entonces realmente, ¿sabes? Y tengo gente que me habla del tema. Y yo, sí, claro, obvio y todo.
Uh-huh.
El otro es Fercho.
Claro, man.
Que son pocos. No estoy diciendo que por ver a otro humorista y que no me ocurra esto, sean malos.
Exacto.
Es solo que uno es un incomodito de mierda.
Uh-huh, uh-huh.
Pero el acto de poder estar sentado, echarse para atrás como audiencia y sentarse como una vez más, pedirse su trago o lo que sea que se va a tomar y ver.
Sí, ver sin juzgar.
Algo que pocas veces pasa.
A los músicos les pasa mucho también, ma, ¿verdad? Que escuchamos o escuchan música. Y uno después de estudiar tanto la vara, ma, uno está así como, uy, ese acorde fue menor, después viene un quinto grado dominante, vuelve a la tónica, así, moduló acá, ma. Entonces, es esa vara, entonces es riquísimo cuando uno puede como, uy, ma, ¿qué es esta pieza tan tuanis, verdad?
Sí, sí,
y
sí,
nada más disfrutarla sin estar pensando en ese chorro de varas.
Sin estar pensando en la
mierda. Es lo mismo en comedia.
Pero una vara que desgraciadamente ocurre, y he hablado con músicos, he hablado con actrices de teatro, bailarinas, es esa lamentable mierda. De la competencia, pero una competencia que no es de la buena. Porque,
sí,
por ejemplo, a mí me pasa que hay un show y el show estoy compartiendo de escenario con otros cuatro colegas. Y esa noche el nivel estuvo muy arriba. Yo me muerdo,
uh-huh,
pero yo me muerdo en el buen sentido. Yo, claro, me muerdo como de que, la puta, tengo que ponerle,
sí,
¿no? Esta,
claro,
vara. Yo no puedo quedar como el peor de la noche.
Obvio.
O sea, eso está muy mal, la vara estaba muy arriba. Esa competencia es buena. Perrillo y yo tenemos una competencia muy sana en la cual siempre es como de que quién va a ser mejor, por ejemplo, marihuanólogo.
Ajá.
O el más si se presenta solo y yo también solo, pero en una misma noche también, ver quién lo hace mejor y así. Uh-huh. Pero es una vara en la cual no hay serruchada de pisos, no hay como deseo de hablar mal del más a sus espaldas.
Total.
No hay. Es simplemente el hecho de que, caripiche, muy hueputne, yo voy a ser mejor, ¿verdad? Más, esto estuvo muy bueno, playo. Ya.
Sí.
Pero no sé qué ocurre ahora, qué ha ocurrido en los últimos años, que en virtud de querer lo que yo llamo
hay una desesperación grande por el Big Break.
Sí.
Y es esa desesperación de que, no, yo he escuchado incluso gente que dice, mi meta de este año es volver a la televisión y voy a estar en televisión. Y me parece bien. Pero luego pienso, ¿qué ganas? O sea, ¿qué ganas yendo a la tele si no tenés un proyecto a largo plazo de estar? Sí, o sea, salís a la tele. Sí, luego vas a estar publicando en todas las redes sociales. ¡Véanme en tele! ¡Véanme en tele! ¿Y sabes qué va a pasar? No te van a ver porque la gente no ve tele. Dice, totalmente. Voy a estar en este programa a las 8 de la noche por tele. Y el 95% de la gente te dice, y luego no lo van a subir a YouTube.
No me lo puede pasar por WhatsApp.
Y no quiero menospreciar tele, porque sí, ahora sí, yo sí estoy en un programa de radio, entonces yo también me cuadra la idea de que me escuchen. Y la interacción en vivo por radio me gusta más. Pero yo no siento que la tele ahora sea tan importante.
Sí, sí. No, la tele y el concepto del Big Break, que es una falacia que no existe realmente.
No.
Dave, ¿cuáles han sido los Big Breaks últimamente, Porque uno, gente que surge y que es conocida y que es famosa, pero no tiene nada que los respalde.
Bueno, ustedes han estado con una seguidilla de, ¿qué? 3 años en el Chinamo, ¿verdad? Haciendo los sketches para el Chinamo.
Más, como 5,
de la R, más.
5, ¿verdad? Que se interrumpieron este 2017, que no estuvimos,
¿No estuvieron en este pasado?
No.
Pero
no,
yo
no
vi unas parodias ahí.
Pero era Chinaoke.
Era más Chinaoke.
Y yo, de hecho, bueno, desde ahí es como que yo ahí me medio estoy haciendo un poco de lado, porque de ahí, yo estaba en la R para hacer sketches, no para hacer Chinaokes. Entonces, de como que ahí ya empezó a haber un problemilla. Pero sí, no, este año no, man.
Pero está bien, no hay. Como me dijiste que ya no estabas en la R, yo no sabía eso.
Ah, sí. No, estamos bien. De hecho, o sea, terminamos en súper buenos términos. Yo no tengo ningún problema con ellos.
Pero ¿por qué no decís que hay problemas? Así le metemos morbo a la
Bueno, démosle, hay problemas. Estoy tratando de ser educado.
Yo voy a hablar y ya, aquí el plan sería hablar con Alan, a ver qué ocurre. Es más, tenemos en la línea a Susurro y tenemos a Alan acá. Ya ves, sería un buen speech.
Sí, eso sería muy, 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 muy bueno. No, obviamente, digamos, hay diferencias y hay cosas de que no necesariamente hablamos y cosas que a mí no me dejaron contento al final. Pero esas cosas no afectan la amistad, ¿me entendés? Uh-huh. Digamos, yo ya me sentía aparte del proyecto, yo no me sentía satisfecho con el proyecto. Obviamente, a mí me hubiera gustado que las cosas funcionaran de otra forma como lo estaban haciendo, pero eso no quiere decir que ellos van a dejar de ser mis amigos, ¿me entendés?
Sí.
O que lo voy a tratar con irrespeto hacia ellos. Porque, claro. Sea como sea, y eso es algo que yo les agradezco mucho, Si no fuera por Susurro y por Alan principalmente, yo nunca hubiera puesto un pie en el mundo de la comedia. ¿Ves? Ellos me dieron la oportunidad de entrar a un mundo que yo no conocía, que nunca me imaginé que iba a conocer. Gracias a ellos, me di cuenta que podía servir, que podía hacer cosas buenas. Entonces, ¿cómo hacer un ser malagradecido, ¿me entendés,
Sí, claro. La gente, mucha gente cree que todo es ruptura fea de Beatles, ¿verdad?
Sí.
La maldita de Yoko, estos más no se pueden ver, ¿verdad?
Exacto.
Hay rupturas que ocurren porque simplemente hay
exacto,
diferencias.
Exacto, y ahí es donde hay que...
O profesionales.
Separar lo profesional de lo personal, Pero digamos, todo bien con ellos.
Ok.
Pero sí.
Entonces estuviste desde el 2010 en la R, principalmente actuando en papeles secundarios. Ajá. ¿Hasta qué época fue que empezaste ya como a meterte ya?
Hubo un año en que Alan se fue para Praga, a sacar un semestre, porque él se fue a estudiar cine a Praga,
Sí, de hecho, ahí él me pasó el corto que él hizo, que fue su proyecto de graduación.
Exacto.
Ahí lo tengo guardado.
Sí, entonces en esa etapa, casualmente, como que la gente... Gustavo Gamboa, ¿verdad? De ahorita de la Liga de la Comedia. En ese momento tenía un programa que se llamaba La Hora Sin Nombre.
Correcto.
¿Verdad? Ahí en los 40 principales. Ellos nos empezaron a invitar, a que llegáramos un día a la semana a hablar paja ahí un rato. Una seccioncita, porque querían meterle ahí un poquito de temas diferentes al asunto, Entonces. ¿Ah? Entonces, Alan estaba lejos, entonces yo como que asumí bastante, me puse la camiseta, por decirlo de alguna forma, a escribir cosas, a preparar cosas, a ir todos los jueves. Entonces ya como que durante ese 6-7 meses, mae, yo me gané el puesto, por decirlo así. Y a partir de ahí me empezaron a dar más bola, mae. Ya tomé un poquito más de posición en la parte creativa, mae. Ok, no solo voy a salir, sino que, bueno, quiero escribir. Que escribir, mae, es algo que a mí me ha apasionado toda la vida. Entonces me lo tomé muy en serio.
Y eso es otro tema que a mí me llamó la atención. De hecho, lo había pensado hace como un par de días que se me ocurrió para analizarlo.
Sí.
El tipo de técnica o de rutina que sigue uno como humorista para escribir.
Ah, ma, yo te puedo hablar de eso
hace
horas.
Hace poco tuve una discusión con una amiga que está metida en teatro.
Sí.
Y cometió un error muy común de la gente de teatro.
Ajá.
Que es una cosa en la cual a mí, en lo personal, me siento como machacado en el ego porque siento que la producción de humorista a veces es muy irrespetada.
Sí, claro.
Sobre todo porque mucha gente, todo mundo cree, yo lo puedo hacer. Y yo, mae, agarre, sosténgase en un escenario sin ayudas de vestuarios, sin dirección teatral, sin música de fondo, sin esto, sin la cuarta pared, sin el código de ética que dice que al artista no se le interrumpe ni se le puede hacer bulla mientras está actuando. Que si ocurre en teatro, que no ocurre en comedia. Más bien, si uno se enoja, le dicen, ah, qué delicado, qué marico. Sí.
Le dicen, hay otros comediantes
que sí
lo permiten.
Que sí lo permiten, exacto. Entonces, el problema con la madre, estábamos discutiendo, es que la madre empezaba a decir, yo creo que puedo hacer stand-up, como yo soy de teatro. Y yo decía, mamita, es distinto. Un actor es un intérprete. Le sirve, tienen experiencia en posición escénica y personificación, perfecto. Pero ustedes lo que no entienden es que nosotros somos como un escritor, con la diferencia que en lugar de publicar el libro, lo presentamos en vivo. Somos autores.
Autor slash...
Bueno, algunos no tanto, porque sí, ideas de otros, ¿verdad? Pero en teoría deberíamos ser todos autores.
Claro, ma, es que sí, uno es un escritor. Uno es
exacto.
Escritor slash, ¿qué se le puede decir? Orador.
Oratoria. De hecho, yo siempre he dicho que stand-up no es artes escénicas teatrales, sino más oratoria. Debería ser más visto como el discurso. Entonces, lo que estaba viendo era que... ¿Cuál será la técnica de escritura de varios? Actualmente tenemos al más moderno, que siempre está con el celular, ¿verdad? Son ideas en el teléfono, ¿verdad? Que a veces es tuanis, pero a mí en lo general a veces me molesta un poco esa.
Sí, a mí no me gusta.
Esa electrónica.
Sí.
Yo siempre escribo en papeles, pero luego lo paso en limpio ya electrónico.
Ajá.
A mí me gusta ya, una vez que ya termino de hacer lo que quería o el boceto que quería, sí lo paso a digital.
Ya.
Pero he visto, por ejemplo, está el típico bohemio de servilleta, que es el que hace el típico chiste en la servilletilla, sí, y luego la dobla, y luego cuando la encuentra está mojada o rota y no se acuerda qué putas escribió.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Está el de la libretita pequeñita, está el que se tiene esa... ese cuaderno negro, siempre es el cuaderno negro oculto y lo maneja y lo esconde como si fuera el santo grial.
Sí.
Y luego está lo que yo llamo, que sos vos, que he visto, que es como una especie de monje franciscano.
¿Cómo así?
Caminando, es como una Biblia acá, pero es una actitud plácida, despacio, y es un cuaderno muy grande.
Es un cuaderno grande, man, sí.
Y son hojas en blanco, no tiene rayas.
No, sí tiene rayas.
Sí tiene rayas.
Sí, es un cuaderno, man, de estos, de cualquier librería, man.
Pero es de los grandes, es de...
Grande.
De esos, tamaño
de
carta.
De cafecito, man, sí. De 500 hojas. Y sí, man, yo escribo, digamos, yo he pasado...
Pero yo te he visto, entonces yo estaba prestando atención y siempre es como de que acá está el cuaderno y luego lo abre y es despacio, la hoja. Y esta está llena, entonces viene la siguiente. Y luego viene, y luego empieza esto y son puros arbolitos que no los veías de la escuela, los mapas conceptuales.
Ah, sí, sí.
Y empiezo a ver eso yo y ese es ese orden de ideas. Y yo, mira, qué curioso, yo no tengo eso, yo soy random, pa, pa, pa. Y luego digo, esto va primero, esto va de cuarto, esto va de último. Y ya.
Qué loco, ¿eh?
Entonces son técnicas distintas, ¿verdad?
Sí, sí.
En las que me llama mucho la atención la escritura. Ahora, la pregunta es, desde que tenés experiencia escribiendo, que sería, ¿qué? 2011, sí. 12, más o menos desde que el lapso de la R hasta que te dieron el permiso de empezar a producir contenidos, hasta empezar a desarrollar, más el debut en stand-up, ¿qué fue?
Eso fue, este año cumplo 5 años, más de 5 años.
5 años, entonces empezaste en el 2013.
Sí.
Ah, ok. Mismo año que Fercho.
Sí.
Ok, entonces son 5 años. En el lapso de escribir para sketches a escribir para comedia, ¿cambió en algo la técnica o fue...?
Constantemente, mae. ¿Verdad? Bueno, empezando porque una cosa es sketch y otra cosa es stand-up comedy, mae. Son ¿verdad? Uno puede decir, mae, es comedia, pero son cosas bastante distintas, ¿verdad? El sketch, tenés que crear personajes, ¿verdad? Ponerlos en un conflicto, ¿verdad? Y ver cómo carajos resuelven ese conflicto.
Y el diálogo.
¿Verdad? Y el diálogo.
El diálogo,
¿verdad?
Es lo que...
Joda. Entonces, es diferente, es un personaje. Mientras que en stand-up, sos vos, mae, tenés que empezar a hurgar dentro, uh-huh, encontrar tu punto de vista sobre las cosas, mae, que a veces, al principio uno no lo tiene, mae. Uh-huh. Mentira que uno es un mae que sí, yo pienso que esto y yo pienso que lo otro. Y mentira, uno es como, ay, no sé, ¿qué pienso yo del papel higiénico? De no sé, es rico en las nalguitas, ya. O sea, es eso. Entonces, mae, a mí lo que me ha encantado siempre el stand-up es que es un proceso de autodescubrimiento, uh-huh, en el que en el proceso de salís con varas graciosas, mae.
Sí.
Varas tuanes y aprendes y adquirís una visión de mundo también.
Si tuviéramos que hablar de humoristas, influencias,
uf,
tuyas, montón, así, mae. Pero obviamente hay muchas, pero si digamos las más marcadas que podamos nombrar, unas tres. Siempre es como el número favorito mío, el 3.
Ok, me gusta mucho. Voy a mencionar las últimas, las que ahorita me están...
Sí, porque obviamente influenciando hay mucho. Influencias que pues, cuando uno está empezando, ajá, y luego conforme va aprendiendo y cambia estilo, lo que llaman encontrarse a sí mismo, como diría Pérez, encontrar su voz.
Exacto.
Porque Pérez siempre dice, usted debe encontrar su voz.
Así es.
Y es cierto.
Entonces, totalmente.
Yo empecé con un estilo y siguiendo otros humoristas y conforme fui evolucionando conocí otros y dije, me encantan estos.
Sí.
Entonces, nombremos de, no sé, 4 o 6.
Para... Ok. Ahorita el que más me ha influenciado en estos últimos meses es un man que se llama Greg Giraldo. Greg Giraldo, que se hizo famoso por los roasts.
Descansa en paz,
exactamente.
Se mandó una sobredosis,
mae. El mae era, bueno, el mae tenía problemas de alcoholismo. Entonces el mae contaba que siempre que tomaba, ¿verdad? El mae en un show dice, mae, es que tuve que dejar de tomar, ¿verdad? Porque cada vez que tomaba, mae, terminaba en un bar underground metiéndome metanfetaminas, ¿verdad? Pensando, mierda, mañana voy a perder mi vuelo, pero en realidad ya habían pasado 6 semanas de que
el vuelo
es. Exacto, y son las 2 de la tarde, una hora así.
Qué feo.
Ese mae es una gran influencia para mí ahorita. ¿Por qué? Porque el mae, bueno, haciendo el roast, era el maestro, mae. Ese mae, lo ponían de primero, siempre abrir todos los roasts, porque el mae era el mejor, mae.
Era el que empezaba siempre.
El mae le sacaba, pero, o sea, no había un... pelo que el mae no le criticara a la persona, mae, le sacaba todo.
Yo me acuerdo que Greg Giraldo era las últimas veces que salió antes de morir.
Ajá.
El último roast en el que participó creo que fue Pamela Anderson.
No me acuerdo el orden, pero sí estuvo en el de Pamela.
Por ahí, o David Hasselhoff. Creo que fueron los últimos 2 que hizo, ¿verdad? No sé cuál fue el último.
Ajá.
Pero sí, pero vieras que no he visto stand-up de él propiamente.
Ok, tiene ahorita, bueno, es que en YouTube se puede ver uno,
ajá,
que se llama, no me acuerdo bien ahorita, después te digo el nombre. Pero en Spotify hay 2 discos de él, que son ese especial que está en YouTube y otro que se llama Good Day to Cross a River. Esos dos, uno es del 2009 y otro es como del 2012. Mae, son excelentes. Y lo que me encanta es que el mae es un humor bien hijo de puta.
Ajá.
Y el mae nunca lo vas a escuchar diciendo, no, perdón, ¿verdad? Es que no, nada, mae. El mae tira su vara, mae, y enfrenta las consecuencias, mae. Si la gente hace, ¿verdad? El legítimo groan le vale un carajo y sigue, y al final los hace reír, mae.
¿Cuándo murió Giraldo? ¿2012? ¿2011?
No tengo la fecha exacta.
Porque yo me pongo a pensar en qué pasaría si un Greg Giraldo todavía estuviera vivo.
Ajá.
¿Qué tendríamos? ¿Tendríamos ese reguero de millennials hipersensibles quejándose?
Ah, ni lo dudes.
Armando mierdas porque me ofende lo que dijo.
Ni lo dudes, mae.
That was too far, ¿verdad? Que esa mierda... 2010 dice acá que murió. 2010 tenía... Vamos a ver cuánto tenía este hombre.
40 y algo años, mae.
Qué imbécil, mae. 44 años, mae. Sí, ¿no?
Sí.
Sobredosis. Pero el punto es ese, ¿no? Que cómo hace un Greg Giraldo. Yo, por ejemplo, yo amo a Jimmy Carr.
Ajá, mae, Jimmy Carr es un...
Amo genio, a Jimmy Carr. Es el legítimo posh motherfucker, malcriado, British, con cara de que uno le quiere pegar.
Ajá, y con la visilla esa.
Pero es al propio.
Ajá, parece una cotorrilla, man.
Pero es hijo de puta, pero es, él sabe que lo es.
Sí.
Él juguetea con el hecho, él sabe que él es un annoying posh. Él sabe que es este tipo que no es rudo. Él sabe.
Claro.
Y él, gracias a eso, juguetea con eso. Uh-huh. Su humor es pasadísimo.
Sí.
Juguetea con rape jokes, todo. Como artista se le permite, pero es que en Gran Bretaña la gente sabe. Oh, that's the Jimmy Carr style.
Ajá, exacto.
Entonces, la gente no se ofende con Jimmy Carr.
Sí.
Ese mae inclusive tiene lo que yo llamo una esa maravilla, que es cuando el mae dice time for heckling.
Ah, eso es buenísimo. Que
el
mae
nada más para el show y dice, ok, ¿quién tiene algún insulto para mí? Y empieza la gente a gritar insultos desde la audiencia.
Ajá.
Y el mae les responde.
Y es un genio.
Y las respuestas
eso,
son violentísimas y geniales, ¿no? Pero lo que me encanta es que la gente se apunta al Ray. Hay gente que entrena y ensaya todo el año para ir a un show de Jimmy Carr solo con la intención de que gritárselo lo más duro para que les coja ese insulto. Y les respondo.
Hay videos, pues, yo paso en YouTube, ma, a veces me dan horas y horas viendo videos de Jimmy Carr, ma, respondiéndole.
Lo que me pone a pensar, ¿qué tan posible es eso en una Costa Rica en la cual por la mínima cosa se ofenden?
O sea, nosotros
hicimos una referencia a mis hijos los educo yo en los marihuanólogos en Mundo Loco y un tipo me gritó, ¿qué es la hora?
¿Sí?
¿Entendés? Porque el ma está ofendido porque él es pro a mis hijos los educo yo.
Uh-huh, uh-huh. Yo lo que creo, ma, es que el comediante tiene un trabajo y es luchar contra eso.
Hay que batallarlo.
Hay que batallarlo, ma. Yo siento que en Estados Unidos se está haciendo, y de hecho quería, por eso estoy buscando aquí en el celular, porque se me olvidó el nombre del huevón, ma. Este ma que es, ahorita es el comediante de humor más negro que yo he visto. Tiene un especial que se llama My Thoughts and Prayers.
Anthony Jeselnik,
ma.
Ajá.
Ese es mi siguiente del top.
Que es el de los one-liners hiperofensivos.
Ma, es la vara más ofensiva que vos puedas ver, ma. Pero es genial,
pero
mae.
Los chistes están exquisitamente escritos.
Es como Shakespeare. Es como Shakespeare, pero hijo de puta, mae.
Pero el manejo de la sorpresa, ¿verdad? Ya nos estamos poniendo medio técnicos.
Ajá.
Pero el dominio del factor sorpresa, del misdirection que tiene Anthony Jeselnik, es de maestros, ¿verdad?
Es un tipo
que no llega a 40 años. Ajá.
Hombre, ese mae tiene 30 y algo.
Por eso.
Voy a parafrasear uno de mis chistes favoritos, mae, que el mae cuenta que estaba en el aeropuerto esperando un vuelo, ¿verdad? Se va a un bar y empieza a tomarse una birra con un desconocido, ¿verdad? Empiezan a hablar y resulta que el mae es cura, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, Anthony le pregunta, mae, pero ya... No, el mae le dice, es que yo era cura, pero ya no lo soy, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, sí, Anthony Jeselnik le pregunta que por qué. El mae dice que no quiere hablar al respecto. Siguen hablando, ta, ta, ta. Ya el mae se tiene que ir porque ya llegó el vuelo, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, el cura le dice: mae, antes de que se vaya, le quiero contar. Yo era cura, pero me despidieron porque yo abusé de un chiquito.
I sexually abused a child.
Entonces, Jeselnik dice: mae, les tengo que admitir, mae. A mí el mae me cayó muy bien, mae. Con la única excepción de que el hijo de puta era cristiano, man. Una vara así era.
Él dijo algo así de que, no, I'm gonna be honest, I like that guy.
Ajá, ajá.
He was a nice dude.
Except for that
Jesus thing.
No, sí, fue como, except Jesus. For, you know, that Jesus bullshit.
That Jesus bullshit. No, digamos, el mi hermana tiene un bebé y,
ajá, ajá.
Y mi hermana no deja que yo lo alce porque tiene miedo de que se me caiga.
Ah, sí, sí.
Pase algo.
Como si no pudiera encontrar otras formas de lastimarlo.
Exacto. O sea, el punto es este. Él lo dice. Ahora, yo no siento, y acá me incluyo yo, que también he hecho mis intentos de humor negro.
Ajá.
No siento que sea 100% culpa de una audiencia hipersensible y delicada.
Uh-huh.
El hecho de que un humor negro no pegue también. Porque yo siento que a veces, tal vez, hemos cometido el error de que nos vamos muy de frente tirando la carne de lo más violentamente, hijo de puta,
totalmente.
Que tiramos, sin vestirlo carismáticamente.
Exacto, totalmente de acuerdo, man.
¿Verdad? Yo siento que también hay un poco de culpa del propio humorista, incluido yo, porque
todos,
yo también lo he intentado y
yo
he sido muy, muy hardcore. Y tal vez no le he puesto las rebanadas de... Las untadas de mermelada de miel que debía haberles puesto.
Totalmente de acuerdo, ma. O sea, el humor negro realmente bueno, ma.
no es llegar así como, más sí, y el chiquito de África.
La Biblia.
Y el chiquito de África y que me chupe la picha ya.
Que eso, que me chupe la picha un niño de África. O sea,
eso si es así, muy fácil de hacerlo, ¿me entendés?
Y es fácil.
Es muy fácil hacerlo, ma, es muy fácil encontrar el shock value, ¿verdad? Y eso cualquiera lo puede hacer, ma. Si vos querés hacer humor negro, ma, tiene que ser de tal forma que tenga fineza, ma. Que tenga fineza, que hasta un cabrón que se ofendió se ría. Que lo hagas que se ría, mae. Sí. Y que al final diga, mae, qué chiste, más hijo de puta, pero que lo diga cagado de risa.
Una vez un show que tuve en Acid Bar, en el antiguo Acid Bar. Uh-huh. Vos nunca estuviste en Acid Bar, ¿verdad?
Ya para ese entonces. Presentándome, no, pero una vez fui a verlos allá.
¿Vos estabas ahí? Cuando...
Una vez fui, de hecho me acuerdo de Pérez presentándose, mae.
Ajá, ajá.
Sí, sí, sí.
Y me acuerdo que fue un show de esos en los que simplemente... Fue una vez que se alinearon los planetas.
Ajá.
A mí me fue... Yo pocas veces mío tan bien como esa noche. Uh-huh. Fue una que el tipo de risa ya era risa histérica de bulla que no paraba.
Ajá.
O sea, no bajaba. Sí. Se mantenía así que yo quería seguir hablando y no podía.
Uh-huh.
Fue algo así y fue una cosa que se mantuvo por los 30 minutos que estuve. 25, sí. 30 minutos. Y tiré mucha vara sobre gays.
Ajá.
Pero mucha vara sobre gays en las cuales le tiraba, basureaba gays, pero también basureaba homofóbicos, uh-huh, y basureaba heterosexuales, y luego regresaba a basurear gays.
Sí, sí, sí.
Y luego decía que cómo sería un mae bien homofóbico, pero que le salga un mae que gordo, grandote, tatuado, que hace MMA, pero que es gay, uh-huh, como de los Bears.
Sí, sí, sí.
Los llamados Teddy Bears, algo así, y que el mae lo ve gay. Yo hice una dramatización de cómo el mae lo está pichaseando, y luego después de que lo pichasea, le hace, que curiosamente luego lo hizo Doug Stanhope en el show este de
Beer Pots.
Beer Hall.
Beer Hall Pots. Sí, esa.
Y me llamó la atención porque fue muy parecido. Ajá, pero yo no conocía a Stanhope ni había visto ese show.
Sí.
Y dije yo, mira, qué coincidencia, pero qué dicha que no se grabó eso porque luego el mae cree que lo estoy plagiando. Pero era muy similar en cuanto yo hacía la dramatización de cómo sería un mae abusando, uh-huh, a un homofóbico de modo que no lo cicatrice físicamente, sino emocionalmente.
Ya.
Y que una vez que está pichaseado, cuando ya el mae cree que lo va a violar, nada más le da un besito en la nuca y le dice... Chao, mi amor. O sea, una vara así que le quede la mar. La cosa fue que pegó tan bien que luego va llegando esta pareja de gays que estaban en el público, en Acid Bar.
Ajá.
Y llegaron a saludarme y a felicitarme. Y me dijeron algo que me llamó mucho la atención. Me dijeron, hemos ido a 1000 shows de comedia aquí. En todos tiran varas de gays. En todos siempre es para humillar a los gays. Uh-huh. En todas es siempre la mierda homofóbica, el estereotipo de la loca y todo.
Sí, el playo,
o sea, vos has sido el único que se metió, y aquí... Se metió en la mente del gay.
Ajá.
Y en lo que al gay le da gracia.
Claro.
Y yo, ¿sí?, me quedé, puta, ve, ya entiendo. No se trata siempre de ser shocking, de insultar minorías.
Para nada, mae.
Sino a veces de meterse en la jupa, sí, de las, sí, minorías.
Sí. Totalmente de acuerdo, mae. Pero sí, siento que también hay que hacerlo. O sea, hay que... A ver. Hay temas, digamos, por ejemplo, mae, me gustó mucho... Digamos, pasemos a otro comediante. Bueno, Dave Chappelle, mae, el último... Chappelle. El último especial que tiró doble, ¿verdad?
Sí, ese doble que grabó, uh-huh, como en dos sesiones.
Sí. Muy tuanis, mae. El mae menciona un asunto que tuvo, ¿verdad? Porque tiró algunos chistes en el anterior, del de principios de años, ¿verdad? Sobre transexuales.
Ajá.
Y el mae lo explica súper bien, ¿verdad? El mae dice, como, maes, entiendan. O sea, yo no tengo nada en contra de ellos, mae. Yo quiero que de ahí les vaya tuanis y todo. Pero entiéndanme, mae. Yo no he visto un conflicto más gracioso en muchos años... Que una persona encerrada en un cuerpo y queriendo ser de otro género, mae. Uh-huh. Para mí eso es gracioso, mae. Y no quiere decir que los odien ni nada, mae. Y me voy a burlar de eso.
Que los menosprecie.
Exacto. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, mae, fue como muy refrescante. Siento que el mae por ahí tiró varias ideas por ese lado de tratar de hacerle entender a la gente. Mae, si estoy hablando de este tema, no significa que los odio. No quiero perpetuar ningún estereotipo, ningún cliché, ni ninguna discriminación. Pero puta, huevón, si hay una vara graciosa dentro de, no sé, la transexualidad...
¿Por qué es gracioso?
¿Por qué no?
Es
¿por
gracioso. ¿Qué no? Tenés a una mujer que todavía tiene las bolas y que hace un sistema para esconderse la luz.
Exacto.
Madre, RuPaul se ha burlado mil veces del hecho de que se esconde la pinga con una técnica ahí vaciloncísima. En ese estaba, yo me acuerdo de un talk show que tenía RuPaul, salía RuPaul vestido... Como drag, con el vestido y minifalda y todo. Y está Daisy Fuentes de invitada.
Oh, qué bueno.
Y Daisy Fuentes de repente le empieza: yo necesito saber el misterio. ¿Cómo es que hacen? ¿Cómo es? Sí. Y dice, y RuPaul le responde, darling, this is a nation's un secreto más antiguo que las varas de Egipto y las mujeres y los secretos de belleza de las mujeres de Egipto. Empezó a decirle mil varas de cómo era un secreto guardado en cofres de oro blindado. Pero cómo, y de repente le abre las piernas así un toque y se caga de risa ahí Cifuentes. Entonces yo me quedo pensando, madre, RuPaul es un drag queen respetadísimo de años de existir, sí, que sí, 20 y sí. 30 años de existir como sí. drag queen. Pero se puede burlar de sí mismo. ¿Por qué ahora en esta obsesión de ser políticamente correcto con todo ya, no, ya perdimos la noción de podernos burlar de nosotros mismos?
Totalmente, madre, totalmente. La gente le cuesta montones reírse de sí misma, madre. Yo lo veo en la calle, en la gente que uno conoce, madre. Yo últimamente, madre, tampoco es que soy un cabrón, hijo de puta, ¿verdad? Pero últimamente yo mido a la persona que conozco tirándole un chiste. Un poco, mae. Uh-huh. Tirándole una broma. Si la persona se enoja, se ofende, se lo toma personal, mae, ya de una vez voy midiendo. Esto es el tipo de persona con la que yo podría conversar o chingar o pasar tiempo, mae. No, no, yo ocupo a alguien, mae. A mí no hay nada que me guste más de alguien, mae, que dentro de poco rato, habernos conocidos, me tire un chiste y se burle de mí y que sea un buen chiste, mae. Que yo diga, ay, carepicha.
Sí, sí, que no tenga miedo.
Exacto.
Sí. Excepto si es un mae de apellido Otro Hernández, que se toma confiancitas que no debería. Ese sí, sí ese sí, sí, sí no se permite. No, pero no. Yo creo que ahí tiene que ver cómo usted viste el chiste, cómo usted viste la observación, cómo usted viste la apreciación. Entonces, me has mencionado a Anthony Jeselnik,
¿sí?
Greg Giraldo y Dave Chappelle.
Ajá, me falta...
Como los más recientes, digamos.
Sí, me falta un mae que se llama Richard Jenny, que no es muy conocido, pero si lo buscas en Spotify vas a encontrar varios discos, un montón, mae. Que también, que en paz descanse. Ajá. El mae aparentemente se quitó la vida, porque el sueño de él era tener un sitcom, ¿verdad? Él lo que quería era tener su serie, digamos, ese era su gran sueño, mae. Y lo intentó muchas veces y nunca lo consiguió. Entonces, parece que ese fue el motivo de que se quitara la vida, ma. Un día se despertó con su novia, le dijo, mi amor, la madre le dijo, voy a hacer desayuno, ¿qué querés? Le dijo, ah, sí, yo quiero unos huevitos, tal, tal. La madre bajó, nada más escuchó, ¡pum!
Balazo.
Oh, que se quitó la vida, madre. Y con una carrera, madre, un maestro del arte. O sea, hay gente que lo compara a Carlin, digamos, madre. No es tan político. No es tan político ni tan, digamos, es que reaccionario
Carlin,
ahí.
Los últimos tres episodios especiales de Carlin eran casi que un discurso anti-establishment. Es,
claro, totalmente.
Más que show de comedia.
Sí, ¿verdad? Sí,
pero,
sí.
Pero bueno, o sea, sí, llamaba la atención, pero no era como lo más funny, ¿verdad?
Ajá. Pero sí, en capacidad de escribir y desarrollar temas y de crear personajes y formatos dentro del stand-up, mae. Porque el mae hacía, no sé, digamos, se armaba todo un anuncio de televisión, se armaba todo un programa de cocina, hacía una carta, digamos, hacía del programa de cocina y dentro del programa de cocina leía la carta de un personaje que estaba mandando una carta, mae. Se llamaba, el mae que dirigía el programa se llamaba Bill de Belching Gourmet. O sea, entonces ese mae pasaba eructando todo el rato, era así como, welcome, bleh. Yo no sé qué, bleh, bleh. Pero mae, era una genialidad.
Ahora que hablamos de esto, hay un tema que bueno, ya te había preguntado fuera del aire si lo podamos hablar, porque a veces hay temillas que no son buena idea comentarlos tan de golpe. Pero un acontecimiento que nos ocurrió a ambos en el año 2016, de hecho, ya vamos para 2 años, de hecho, porque ya estamos en enero, sería enero, febrero, marzo. Faltan 2 meses, digamos, 2 meses para que se cumplan ya los 2 años. Que fue una cosa que nos ocurrió a ambos, curiosamente, ¿no? Tenemos algo en común que nos une, que es el hecho de que ambos perdimos un hermano en la misma semana.
A días de diferencia, ¿no?
A días, escasos días de diferencia, ¿verdad? El mío por ahí el 24 de marzo, que murió ahogado en una playa en Jacó.
Uh-huh. El mío murió el 28 de marzo.
Del 24 al 28.
Sí.
Sí. Que bueno, el mío lo que pasó fue que él estaba desaparecido, entonces como él no apareció, él fue apareciendo hasta el 29.
9.
Sí, de hecho, mi hermano, bueno, estábamos con todo el desmadre de eso y vos estabas todavía en esa carrera.
Y por eso yo no pude ir a la vela ni al funeral. Sí. Nosotros andábamos en trámites de medicaturas forenses. Uh-huh. Fue un despelote de meses. Desde inicios del 2016 fue un caos, ¿verdad?
Sí, claro.
Y no sé si vos te en el caso tuyo con tu hermano fue por cáncer de estómago.
Fue un cáncer que... De páncreas, no, nunca nos dijeron, ni siquiera, mae. Cáncer nada más. Lo que pasó fue que mi hermano, cuando ya entró al hospital y todo, mae, él ya estaba muy desmejorado, digamos, y entonces él ya había hecho metástasis. Entonces le hicieron un montón de exámenes y no sé si fue que nunca encontraron el cáncer principal o no pudieron porque ya estaba totalmente esparcido.
Como estaba tan esparcido, no se sabía el origen.
Exactamente, mae. Pues entonces sí, él ya estaba muy, muy, muy mal. Él entró al hospital en septiembre de ese año, del 2015, perdón.
Septiembre del 2015.
Ajá. Y de ahí, man, entró, estuvo ahí como un mes o 5 semanas. Después ya lo mandaron para la casa con un poquito de quimioterapia, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya en diciembre, ¿verdad? Obviamente uno está en un estado ahí muy de negación, ¿verdad? De, man, todo va a salir bien, man, mi hermano va a sobrevivir, man, mi picha, ¿verdad? Ya por ahí de diciembre le tiran a uno a los psicólogos, ¿verdad? Ya cuando a usted le dicen, madre, sí, la familia puede reunirse aquí en el hospital con unos psicólogos, ¿verdad? Entonces yo ya dije, bueno,
le tiran sí.
Esto ya no va por buen camino. Y ahí ya nos comentaron que mi hermano tenía pocas probabilidades de sobrevivir.
Sí,
y que
en 3 meses.
Exacto, había que empezar a pensar, ¿verdad?, en compartir lo más que se pudiera con él, en aprovecharlo, en hacerlo sentir lo mejor que se pudiera y en compartir mucho, mucho, de mucho el tiempo con él, ¿verdad? Y nos explicaron un poco el proceso del MAD también, ¿verdad? Que es un proceso muy difícil para el paciente que está en estado terminal, ¿verdad? Es un camino muy, muy personal, muy solitario, mae, ¿verdad? El llegar a buen término con el conocimiento de que vas a morir.
Sí.
Y uno como familiar, mae, tiene que estar ahí, pero mentira que uno va a estar entendiendo todo lo que pasa y mentira que uno lo puede ayudar en lo que está pasando. Entonces a veces es como bien complicado eso, ¿verdad?
Hay muchas reacciones. Está el de la impotencia. Uh-huh. Que es el principal es la impotencia, esa sensación de hijueputa, ¿por qué aquí? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Y por qué a nosotros y no a algún otro hijueputa que se lo merezca, ¿verdad? Siempre es ese sentimiento. En algunos casos es la negación, que es como el que necesito ocuparme en otra cosa, estar pensando en otra cosa para no darle vueltas a esto. A mí me pasó muy similar con mi mamá. Mi mamá fue en el 2013.
Ajá.
Mi mamá enfermó en el 2013, en agosto, y falleció en diciembre.
Rapidísimo.
También cáncer cerebral. Y fue las mismas características, o sea, las mismas condiciones, ¿verdad?
Sí.
Rápido, aquí tenemos resultado de la biopsia, glioma, nivel grado 4, pronóstico 4 meses.
Sí.
Así, pero todo en el lapso de 3 semanas. Y la traen de regreso. O sea, todo lo que sabemos es que está de regreso en la casa y ahora ustedes se encarguen.
Sí.
¿Verdad? Pero en ese entonces venía todo el boom de que había que estar haciendo shows constantemente.
Sí.
Y aquí es donde te iba a preguntar. En el tema del volverse profesional a punta de vergazos. Pero en el caso mío y en el caso tuyo, recuerdo que tuvimos que seguir cumpliendo con compromisos.
Ah, sí, 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 totalmente.
Y seguíamos con chivos semanales, 2 por semana.
Sí, sí, sí.
Cuando uno se sentía como una mierda, a mí me dieron un pronóstico de eso y 3 días después estaba presentándome en Acid Bar. Y en Firehouse y en otros bares de ese entonces. Y literalmente yo todo lo que recuerdo es subirme a escenario y ponerme en modo automático.
Sí, mae. A mí, sinceramente, te digo, mae, que esa vara me salvó. Yo no sé, yo no sé a vos, pero yo doy gracias de que yo tenía el stand-up para sobrevivir, mae.
A mí me sirvió. Tuve un par de quebrantos de temperamento, no en el sentido de deprimirme, sino más bien de ponerme impaciente e intolerante a cosas que normalmente aguantaba. Por
ejemplo, pero súper normal.
Ocurrió un incidente en el cual me harté de un par de idiotas que estaban haciendo mucho escándalo mientras yo estaba actuando.
Ajá,
Entonces ya me harté y me les cagué horrible. Sí. Y eso ocasionó un inconveniente a la salida del bar porque me estaban esperando. Y
hijo de pucha.
Y se armó una trifulca, ajá, y cosas así. Ajá. Pero en otra situación yo probablemente los habría ignorado y sigo presentándome.
Sí.
Ya en ese entonces ya yo tenía el tapón al máximo. Yo decía, estos hijos de puta los voy a asesinar, en serio.
Sí, sí, sí.
Creo que fue solo eso, después de eso. Pero en general la comedia me salvó.
Claro.
Por saber que podía quitar todos estos pensamientos de acá y solamente ocuparme de estos pensamientos.
Sí, sí, sí.
Entonces eso me ayudó un poquillo.
Sí, sí, sí. Yo es que soy como de proceso lento, man. Yo no proceso las varas inmediatamente, digamos. Bueno, obviamente es mi hermano el que murió, man. Entonces, obviamente es algo que uno no... A ver... Que no pasan 6 meses y ya lo superaste, ¿me entendés?
¿Vos tuviste el primer show después de lo de tu hermano? ¿Como qué? No, como una semana,
no
dos
sé. Sí, por ahí, después. Ma, por ahí, semana, 2 semanas.
Yo estuve parecido.
O sea, realmente, más de 2 semanas no fue, ma. Ajá. Así. Y sí, lo que pasa es que yo a lo que iba es que... Con eso de que vos te agarraste y todo ese asunto, ma... Uno, ma, aunque pasen, ya van a pasar 2 años, ma, yo todavía no supero a mi hermano, digamos.
No, no, eso nunca, ¿verdad?, va a pasar. Yo, o sea, todavía sueño con
mi hermano. Yo también, anoche. Yo anoche me soñé con mi hermano.
Yo sueño, digamos, con mi hermano, sueño con mi mamá.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, sí.
Y,
sí,
ma, sí, no sé, o sea, como que es algo, digamos, yo en el momento, digamos, en ese primer año, digamos, 2016, queda la vara ahí como muy abajo, muy abajo. Y uno sigue funcionando en esta capa superior, y parece que todo está bien, y parece que lo superior, pero esta capa...
Y luego la capa sube.
Exactamente, en pequeñas explosiones como esa que te pasó a vos, de repente un mate hace pa, y vos reaccionas durísimo, y ahí sale todo, man.
Cosas con las que normalmente no reaccionas.
Exacto, man. Sí. A mí también, digamos, yo ese primer año, pues sí, pensaba en mi hermano y toda la cosa, pero era como tranquilo, relajado. El siguiente año, este año que acaba de pasar, 2017, man... Mucho más fuerte, digamos. Más fuerte. Mi hermano, ma, está constantemente en mi cabeza, ma. Y hay días en que yo estoy normal y paso una semana en que no pienso en el mae. Y hay un día en que, ma, me tengo que pegar esa mariquiada.
Claro.
Que, ma, no hay forma de que la pueda evitar, ma. Y lloro y me acuerdo y me cago en las mil putas encerrado en el cuarto, ma. Y me cago así. Yo digo, ma, me cago en todo, ma. Me cago en todo. No lo puedo creer que esto haya pasado. Y sigue la vida. Después de eso, de ella, seguir para adelante, ma.
Sí, yo creo que el duelo hay que sufrirlo. En muchos lados le dicen a uno de que ya esto y las cosas ocurren por una razón.
No, no,
y todo.
No, ma.
No, todas las cosas ocurren por una razón.
No,
a veces
no,
simplemente ocurren al azar, random, y es mierda.
Sí.
Así como si me caga una paloma en la calle, no es porque es por razón.
No, no,
simplemente ocurrió y me pasó a mí, le puede haber pasado a otro por
la vida. La vida es así, ma. La vida es así, no tiene sentido, no hay justicia en el mundo,
no
ma.
No hay justicia ni mierda.
Es un azar, es una ruleta rusa.
Sí.
Por completo, ma. Pero tampoco hay que hacerse amargado al respecto, ma. Y aquí es donde entra la importancia del comediante, ¿verdad, ma? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta vida de mierda? Que no tiene sentido, que es ilógica, que es injusta, que se aprovecha de nosotros, ma. ¿Qué hacemos?
Ironícela.
¿Nos hacemos las víctimas? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos ahí llorando o ironizar al respecto? Tratar de hacer que otra gente se ría al respecto y que vean que nada de esta mierda tiene sentido. Y riámonos, mae. Punto.
Sí.
Eso es lo que hay que hacer.
This was the sad comedians podcast. ¿Te suena?
Sad comedians. No, para podcast. Nada, ma. Para nada.
Eso es otra cosa que te iba a preguntar, man. Nosotros estuvimos involucrados en un proyecto que hubo hace un par de años, curiosamente. Sí. Coincidió con cosas como lo de nuestros hermanos, que fue en el mismo año. Estuvimos metidos en un proyecto que hubo, que no sabemos en qué quedó, pero de que estuvo el proyecto, estuvo.
Sí.
Que era crear un late night aquí en Costa Rica. En el episodio con Nacho Arana, de hecho, hablamos de eso, de cómo a mí me cuadra la idea de hacer un late night. De hecho, vos estuviste inclusive como el head writer de ese monólogo, de ese piloto. ¿Te cuadraría volver a esa barra?
Sí, sí, claro.
¿Tenerlo como una cosa secundaria?
Sí, totalmente, man. Era muy chiva.
Ahora, ¿te interesaría hacerlo con libertad creativa a cambio de...? No, más bien, ¿qué preferirías? ¿Libertad creativa, aunque no se vea mucha plata? o ver un toque más de plata a cambio de tener todas las restricciones propias de la televisión en cuanto a patrocinios, en cuanto
primera,
o sea, porque, y te lo digo porque ya han hecho sketches para tele y han hecho sketches que tienen que ser de índole comercial, que son para un patrocinador, etcétera. Es bueno en cuanto a la platica, pero hay un nivel de prostitución y de coacción y de mutilación creativa que hay que hacer para no quedarle mal a los buenos valores cristianos de la televisión nacional.
No, yo con eso no voy. Sería opción A definitiva. Porque mae, Costa Rica necesita salirse de esa burbujita, mae, de mediocridad que hay ahorita, mae, que es todo jijiji, todo, no le hago daño a nadie, y lo todos son los mismos comediantes de siempre, con los mismos chistes de siempre, con el mismo personaje pachuquito,
y es eso
de siempre, man.
El personaje que al tico le cuadra es un personaje que no los reta.
Exacto.
¿Has visto? Man, yo tengo medido, ¿qué le gusta al tico? Les gusta el idiota, número uno. El idiota que sea idiota, que hable así, ¿verdad?
Exacto, así, de pa, ¿me entiende? Pa, la vara, pa, ya.
Les cuadra el pachuco.
Exacto.
Les cuadra el borracho, les cuadra la puta y les cuadra el playo.
Exacto.
La diferencia es que hace años el playito lo interpretaba el humorista.
Ajá.
Ahora tenemos a un gay que interpreta el estereotipo del playito.
Exacto.
Ahora sale más barato todavía.
Sí.
Eso no ayuda, porque eso lo que fomenta es la mediocridad de la misma creatividad y los estereotipos. Pero hay una razón por la cual al tico les cuadra, y es que al tico le cuadra reírse de quien está más abajo de ellos.
Ah, sí.
Por eso les cuadra el campesino tonto. Les cuadra el mae idiota. Les cuadra la mae zorrona que sea bruta, o la rubia ingenua tonta. Les cuadran esos personajes porque son de arriba para abajo. Les tiras un personaje que se quiera poner un toque más arriba que ellos, no les cuadra porque se intimidan.
Claro, claro.
¿Verdad?
Sí.
He notado eso.
Sí, por entonces, supuesto, man.
Vos tiras acá un Anthony Jeselnik. O haces un late night con un Colbert. Con un Jon Stewart. Te llueve.
Ah, sí.
Pero yo siento que es hora de que le llueva a la gente por eso.
Claro.
Yo creo que siento que es hora. Yo siento que es hora de que nos pongamos un poquitito más.
Madre, totalmente. Yo
agresivos
voy,
y sin miedo a censurar.
Yo voy por esa nota ahorita. De ver qué pasa, madre. Y si al que le gustará, y al que no, de ni
porque
modo.
Acá están muy obsesionados con esa actitud de querer ser buenos. Porque así no totalmente. Pierdo patrocinios, porque así no pierdo esto.
Es que es eso, madre. La gente parece que agarra el stand-up y todo lo que hacen ahora, madre. ¿Cuál es el enfoque de la gente? Mae, voy a hacer esto, voy a hacerme blogger, voy a hacerme youtuber, voy a hacerme comediante, voy a subir un video. ¿Lo hacen por querer ser buenos en eso o lo hacen para que Levi's los patrocine? Lo hacen para que Levi's los patrocine.
Sí.
Y mae, Dave, ¿qué querés? O sea, ¿para qué haces las varas? ¿Para ser comediante o para ser blogger o para ser demostrador?
Creo que las ambulancias, mae, deberían funcionar de forma diferente, mae. Creo que no sé, como que tengan algún sistema, ¿verdad?, de puntos, que todos tengamos un sistema de puntos en la cédula. Si usted es buena persona, mae, se gana la sirena y las luces, mae. Y conforme vayan bajando los puntos, se le van quitando privilegios. Ya, usted llega, mae, tiene un accidente, le pasan la cédula, ¡pip! ¡Ah, la puta, este mae! Fundamentalista, religioso, no cree en darle los derechos humanos a los demás, es homofóbico, mae. Y el conductor, ok, apáguenme la sirena, apáguenme las luces y vamos a 20 kilómetros por hora. Mamá, pero me estoy muriendo. Esté tranquilo que vamos a llegar en el tiempo de Dios. Sería buenísimo, ¿eh?
Ugalde, el mejor consejo que te hayan dado en tus 33, 34 años de vida. ¿Qué recordes así rápido?
El mejor consejo, mae, el culo de cada quien puede hacer de su culo un florero.
Okay. El peor consejo.
El peor consejo, mae,
que hayas escuchado a alguien dándoselo a otra persona, o que hayas escuchado que te lo hayan dado a vos y que vos decís, no, esto ni loco.
Ah, no. Un día esto leí uno, mae. No corras tan rápido que tu ángel guardián no te alcance.
Ok.
Estupidez. Qué estupidez, ¿verdad, mae?
Un ángel más de mierda.
Exacto, mae. No, el más lento que un ser humano, ¿me entendés?
Fue puta, para esa gracia que... No puedo pedir cambio de ángel.
Exactamente.
Ahí, pedir un relevito ahí. ¿Verdad? Como uno que cambia de vice, ¿no?
Exacto.
Dice, mae, quiero inscribirme en otra clínica. Algo así. La mejor memoria.
La mejor memoria.
Memoria.
Mae, los últimos meses con mi hermano, tendría que decir, mae, que pudimos y pude compartir mucho con él y tener ese lazo bien fuerte antes de que se fuera.
Momentos raros o el momento más raro profesionalmente, como humorista, como músico, como persona, como estudiante, como...
Raro, madre, hijo de puta. Hay muchos momentos raros.
Uno raro que uno diga, madre, esto ocurrió, esto es Twilight Zone.
Ahorita sí, rápidamente, me acuerdo de una cita que tuve con una muchacha, madre, que no hablaba.
No hablaba.
No, era súper desinhibida por mensaje.
Pero
hablaba,
no hablaba
un montón, pero en persona no hablaba.
Wow. Ahora te pregunto el nombre porque creo que yo salí con una parecida. Tengo miedo. Un personaje histórico que, con el que te cuadraría salir a almorzar.
Personaje del mundo entero, así.
Histórico, ya sea nacional, internacional, vivo, muerto, contemporáneo.
Histórico.
Como para ir a almorzar e ir a hablar toda una tarde.
Richard Pryor. No,
Richard Pryor.
De sí, mae.
Ok. Ahora, esta es otra pregunta estilo Fight Club. Un personaje con el que cuadraría pelear.
Pelear.
Creo que Tyler Durden dice, no, Brad Pitt dice, me gustaría pelear con Gandhi.
Uh-huh.
Como Hatma
Gandhi. Ajá. Me gustaría con Dema, para que sea con Woody Allen, mae.
Woody Allen.
Sí, con Woody Allen, a ver cómo maneja una pelea física así, hijo de puta.
Woody Allen peleará, mae, con ese cuerpecito.
Eso es lo que me encantaría ver, mae.
Bueno, puede ser misterioso, ¿verdad? Sí. Esos más chiquitillos tienen un complejo de hombre pequeño que se mandan, ¿verdad? Ahora, ¿con cuál personaje histórico cambiarías roles? Es decir, esa persona se vuelve Ugalde y vos te volvés esa persona.
Abraham Lincoln.
¿Con Lincoln?
Sí.
Apenas para que te jueguen el balazo.
No, exacto, para estar atento, mae.
Para estar atento. Para jalar temprano el
tiempo. Exacto, mae.
No, pero es que eso ya sería cambiar la historia. Ah. Eso ya sería como querer cambiar la historia a través de Lincoln. Bueno, es válido, es válido. Talento secreto. Bueno, aparte de que ya revelamos lo de hacer instrumentos musicales, pues.
Talento secreto, mae. Soy muy bueno silbando.
¿Silbando?
Sí.
Ok. Tranquilo, no hagas muestra. De verdad que yo puedo decir también un talento secreto. Ah, mae, yo soy buenísimo para pararme de mano, de mano, a la mano, cantar el Ave María en latín al revés. Un defecto.
Sí, está difícil. Aparte de la humildad, no. Defecto. Soy bastante. A veces soy un poco rayo en la misantropía, mae. Uh-huh. Me cuesta mucho a veces lidiar con la gente, mae.
Iba a decir, a veces choco y me abuso con la misantropía, sobre todo por culpa de toda esta puta gente.
Exactamente. Algo así. Exactamente, mae. O sea, tiendo mucho a ser muy solitario. Ajá. Entonces eso es algo que constantemente estoy tratando de mejorar.
Un saber, un superpoder que te cuadraría tener.
Superpoder que me gustaría tener.
Sí.
Oh, está rudo, mae. Me gustaría. Mae, es que no es un superpoder, mae, pero me encantaría llegar al Nirvana, mae.
Llegar al Nirvana.
Llegar al Nirvana, ese es mi sueño.
Sí, bueno, no es tanto superpoder, sino una.
Sí.
Una capacidad que se logra si se consumen más de drogas.
Pero superpoder, no sé, mae, sí. No sé.
Un placer culposo, una hora que te cuadre, pero que te da pena admitirlo con todo el mundo en público, y apenas para decirlo y revelarlo hoy aquí.
Un placer culposo. ¿Qué puede ser, mae? Me encanta ver, no sé, caricaturas de carajillos así, rajado.
Puro, ahí, guindarse a ver Nickelodeon.
Sí.
Cartoon Network.
Gravity Falls, me encanta, mae.
Ajá.
Okay. Buenísimo,
mae. Eso no es placer culposo, eso pasa por una vara cute, ¿verdad?
Sí.
Culposo sería decir de que, mae, a veces me cuadra ir a escuchar cumbias misóginas de Los Ángeles Negros, ¿verdad?
Sí.
Cosas pendientes por conquistar en el transcurso de, pongámosle, que este año y del otro año.
Mi meta ahorita sería, quiero llenar el Melico, mae. Y quiero salir del país, quiero ser un comediante reconocido internacionalmente.
Bien. Uga en 10 años.
Uga en 10 años, mae, viajando por toda Latinoamérica haciendo shows.
Bien. Una banda de rock existente, nueva, vieja, que todavía existe o ya separada, que sirva como para identificar a Uga.
Mae, raro, pero Héroes del Silencio.
Héroes.
Sí, que también podría ser considerado placer culposo por muchos, mae.
Ese es el placer culposo, mae. Hay gente que los odia, otros que sí los quieren. Sí.
Héroes me cuadra mucho, mae. Y me definió mucho como persona, mae. Adolescente, adulto, las letras de Bunbury, mae. Y también Bunbury como personaje, él me ha influenciado mucho.
¿Bunbury solista, te cuadra?
Me encanta, güey. También. Yo soy una fangirl de Bunbury, de... man, sí.
Bueno, ahí está el placer culposo, exacto, entonces. Ese es el que debiste haber dicho. Entonces,
ajá, ahí está, tarde pero seguro.
Ya sacamos la respuesta. Uga, de un gustazo, man. Muchísimas gracias por invitarme. Después de año y resto de así tratar es de tenerte acá en la entrevista, man.
Placer, man, muchas gracias.
Bueno, ahí nos vemos.
Pura vida.
Y bien, recuerden, una vez más, Daniel Ugalde en la Sala Garbo, este viernes 2 de febrero a las 9 de la noche, con las entradas ya disponibles en publitickets.com. 5,000 colones vale la entrada para que puedan disfrutar del show solista Mis Ojos Lloran por Ti, Costa Rica, con Daniel Ugalde. Una vez más, Jacob, vamos para allá el primero, jueves primero de febrero, su servidor Javier Medina con Jorge el Chavalazo López en Green Room de Jacob, por aquello de que anden por la zona, por ahí, o incluso si son de San José y quieren irse para allá a acompañarnos, pues más que invitados. Recuerden compartir El Pecado Permanece, suscribirse directamente desde iTunes, suscribirse desde Spotify, Stitcher, TuneIn Radio, iVoox, Podbean, Acast, en fin, todos los clientes de podcasting que ustedes conozcan, su favorito. Y si no tienen, pueden meterse a javiermedina.net/elpecadopermanece y ahí verán una columna eterna de diversas aplicaciones desde las cuales se puede escuchar directamente o descargar El Pecado Permanece. Recuerden, cada episodio El Pecado Permanece es descargable, lo pueden compartir entre sus amistades, compartirlo en sus redes sociales, etcétera, etcétera. Ayudemos a que la cultura del podcasting crezca. Y bueno, nos escuchamos en la próxima edición de El Pecado Permanece. Yo fui Javier Medina, muchas gracias a todos por acompañarme una vez más. Gracias y hasta la próxima.
El Pecado Permanece.